Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Los saludos de Isabel García, regadera, desde este micrófono, y de José Luis Machuca desde la realización técnica. Bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de radio, tiempo para hablar y para escuchar. Hoy está con nosotros Martín Casariego para presentarnos su última novela, Yo fumo para olvidar que tú bebes. No sé si empezar por Martín Casariego, al que damos ya la bienvenida, o por Max Lomas, el protagonista principal de Yo fumo para olvidar que tú bebes. Martín, mejor empezamos por ti, ¿no? Por el autor. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues nada, muy bien y muchas gracias por invitarme a tu espacio. Y empiezas por donde tú quieras, yo no te voy a decir.
Bueno, Martín Casariego, con una trayectoria literaria amplia y consolidada, porque ¿cuántos libros ya publicados?
Pues unos 20, entre novelas, sobre todo novelas. Tengo algunos cuentos infantiles y algún libro de ensayo. Pero vamos, sobre todo son novelas.
Ensayos, cuentos infantiles, novelas y además también guiones, artículos de prensa. Has colaborado en diferentes medios de prensa escrita. Y además de escribir, ahora te dedicas a la política.
Sí, a mí de una manera un poco, pues digamos, casual, me llegó la posibilidad de entrar en las listas por Ciudadanos, para el Ayuntamiento de Madrid. Dije que sí y bueno, pues he salido y estoy ahora de concejal de los distritos de San Blas, Canillejas y Vicálvaro.
Pues Martín, yo decía si empezaba por el autor o empezaba por uno de los personajes, por Max Lomas. Y desde luego lo de la política sí que parece una profesión de riesgo y no la de Max.
Hombre, no, es mucho más arriesgado, por suerte, lo de Max Lomas. Para mí, lo de la política está siendo algo, por supuesto, muy novedoso, porque yo me había dedicado desde que publiqué mi primera novela, que es ya del año 89, pues desde entonces hasta hace un año y medio es a lo que yo me he dedicado, ha sido a escribir, como bien has dicho, pues tanto novelas como guiones como artículos en prensa. Y a mí me surgió esta posibilidad y me pareció que era, bueno, pues que a la edad que yo ya tengo, pues era una buena oportunidad de cambiar un poco de vida, de ver otras cosas, y si pensando que quizás, pues como escritor, que al fin y al cabo los escritores lo que bebemos es de nuestra experiencia y de lo que nos rodea, pues a lo mejor me iba a servir en el futuro también para ampliar mi experiencia, pues de lo que es la vida, de lo que somos las personas.
Ya llegaremos a eso, ya sí, llegaremos a eso. Tengo alguna pregunta reservada sobre esa experiencia o esas experiencias en el mundo de la política, pero de momento, para ir contextualizando esta charla, hemos dicho que, bueno, yo te preguntaba acerca de tu profesión como político y hacía una comparación con la de Max, y no hemos dicho que Max es guardaespaldas. El protagonista de la novela Yo fumo para olvidar que tú bebes es guardaespaldas, son los años 80, la banda ETA está en activo. Sitúate un poco el trabajo de Max.
Sí, bueno, Max tiene que... La novela transcurre a caballo entre Madrid, que es de donde es Max, y San Sebastián, que es donde vive un profesor universitario al que Max tiene que proteger porque está amenazado por la banda terrorista. Así que la novela va transcurriendo unos capítulos en Madrid, otros en San Sebastián. Y luego hay como un, digamos, un nexo de unión, que es un tercer personaje, que es García, que es el compañero de Max en el País Vasco, pero que empieza también a aparecer en Madrid.
¿Algunas características? Sí, dime.
No, y bueno, la novela empieza porque esto es una serie, son varias novelas, esta es la primera. Y yo pensando de qué trataba esta serie, que trata, bueno, pues de muchas cosas, pero una de ellas también importante es que es una historia de amor, y por eso la novela empezaba, yo quise que empezara en el momento en que Max conoce a Elsa, es en Madrid, la novela arranca en ese momento en que él entra en un bar y ella está de camarera y se conocen, y el nexo con García es también a través de Elsa, ¿no?
Bueno, pues ya vamos sabiendo algunas cositas de Yo fumo para olvidar que tú bebes. Características que tiene la novela es diálogos bastante rápidos, realistas, diálogos sencillos, diría yo, para personajes complejos.
Bueno, los diálogos para mí en las novelas son... Bueno, las novelas son muchas cosas, por supuesto. Son dos personajes, es el argumento, es la época en la que transcurre, el lugar donde transcurre. el ritmo que tenga, el lenguaje, el vocabulario, pero desde luego también algo importante en las novelas, por supuesto, son los diálogos. Y esta novela pretende ser como una nueva, una revisión, si lo queremos decir así, de las novelas clásicas de serie negra de Chandler o de Ross MacDonald. Yo leí muchísimos libros de la colección esta de Bioy Casares y Borges, que era El séptimo círculo, que era novela policiaca. Y Yo fumo para olvidar que tú bebes y la serie de Más Lomas, pues un poco inspirándome en eso, pero por supuesto dándole una, digamos, una vuelta, ¿no? Tiene mucho humor. Y en ese tipo de novelas, pues en las de Chandler, los MacDonald, pues los diálogos son muy, muy importantes. No creo que sean exactamente sencillos, sino que tienen una carga muchas
irónica,
veces humorística,
humor.
Irónica.
Quiero decir,
y también
fáciles,
van...
fáciles para el lector.
Sí. Bueno, yo es que siempre he pensado, que creo que los escritores tenemos que hacer fácil al lector la lectura. Quiero decir que si tú tienes, hay muchas maneras siempre de decir una frase. Yo creo que el escritor tiene que encontrar la frase más sencilla sin que pierda significado, sin que pierda intención. Y lo mismo, es decir, que yo cuando escribo una novela procuro no renunciar a contar nada, pero sí contarlo de la manera más sencilla posible, ¿no? A veces en literatura parece que tiene prestigio un tipo de literatura más complicada, o bueno, para mí la sencillez, que no la tontería, es una virtud, y yo es lo que procuro, desde luego.
A lo mejor aquí también influye el tu labor como guionista, ¿no? El
pues
ser capaz de adaptar,
sí,
las historias
hablo,
al cine y a la televisión.
Pues posiblemente, porque aunque a lo mejor es al revés, ya te explico por qué, pero es verdad que los diálogos en cine son, por supuesto, incluso más importantes aunque la novela, y por lo tanto, si alguien que dialogue bien, pues tiene más facilidad para escribir guiones que alguien que no lo haga. Y te digo que es al revés, porque yo la verdad es que cuando empecé a escribir cine fue a raíz de esa primera novela que te voy a contar, el año 89, que la leyó Fernando Trueba, y entonces me llamó, y una de las cosas por las que él me llamó, me dijo que era por los diálogos, me llamó para empezar a escribir algún guión.
Bueno, has citado Madrid y San Sebastián, ya has dicho que Yo fumo para olvidar que tú bebes, está un poco entre ambas ciudades, y en cuanto a Madrid, ¿no es la primera vez que la eliges como escenario de una de tus novelas?
No, ni es la primera, ni es la que más uso, porque bueno, Madrid es una gran ciudad que te ofrece muchísimas historias y muchísimos pues contrastes, y además yo soy madrileño, por lo tanto es la ciudad que yo conozco mejor, y de manera, digamos, natural, pues mis historias, casi todas ellas, se sitúan en Madrid. Hay excepciones. Yo tengo una novela que se llama La hija del coronel, que es una historia sobre un legionario y unos asesinatos, y La hija del coronel transcurre en Melilla, pero es que esa novela no podía transcurrir en Madrid, porque en Madrid no hay ni hubo nunca, ¿no?, un tercio de la legión, ¿no? Pero salvo porque la propia historia te exija que transcurra fuera, en principio mis libros casi siempre están ambientados en Madrid.
Martín Casariego, perfecto conocedor de Madrid, por lo tanto, y también a juzgar por lo que relatas en las páginas de Yo fumo para olvidar que tú bebes, perfecto conocedor de los años 80 y de la noche madrileña.
Sí, cuando dices perfecto conocedor te diré que...
Ahora me dirás que te has documentado por internet.
No, pero me refiero a lo que me hace gracia, porque Madrid es tan grande que conocerla perfectamente es imposible, ¿no? Aunque vivas en Madrid, ya has pasado toda tu vida en Madrid... Madrid es demasiado grande como para conocerla perfectamente, pero sí es la ciudad que más conozco yo, por supuesto. Y sobre los años 80, bueno, Max Lomas tiene más o menos la edad que tengo yo, no la que yo tengo ahora, sino que como esto transcurre en los 80, pues más o menos la edad que tendría yo. Y claro, yo en los años 80, pues es la edad, yo cumplí 18 en 1980, pues en esos años, que es cuando uno sale más, ¿no?, entre los 18 y los, bueno, ya hasta que uno pare, pues aparece en esa época efectivamente de la movida, o de los últimos años de la movida, y aparecen ahí algunos bares que yo frecuentaba, ¿no?, como el Pentagrama, por ejemplo, ¿no?
Bueno, acción, también hay mucha acción en la novela, trepidante a ratos, hay complicaciones, hay amor, ya lo has dicho, y hay mucha música. Ya iremos desgranando en lo que aparece en las páginas de Yo fumo para olvidar que tú bebes, sin destapar nada que no debamos, porque de lo que se trata es de leer la novela. Pero como decía, hay mucha música y veo que en la selección musical que nos ha traído Martín Casariego, porque los invitados eligen la música, pues ya voy viendo por aquí que en las primeras páginas del libro aparecen los Beach Boys. Y vamos a empezar con los Beach Boys. ¿Me situas tú la canción?
Pues esa es una canción que a mí me gusta mucho, que es la de Good Vibrations. Y sobre todo me encanta cómo empieza la canción. Y claro, aparece, hay mucha música, o muchas, se citan bastantes canciones, precisamente porque muchas escenas son de noche en bares. Y entonces, muchas de esas canciones son, digamos, de las que están escuchando los Elsa o Max, ¿no? Y en este caso, pues es, como te decía, ese principio de la canción a mí siempre me ha gustado muchísimo y me parecía que era... podía haber elegido otras, porque canciones bonitas o que me gusten a mí, como puedes suponer, hay muchísimas, pero esta es una de esas que a mí me gusta mucho y me parecía que me gustaba que se conocieran cuando suenan esos acordes y esos el principio de esa canción.
Pues son esas.
Max y Elsa.
Esas buenas vibraciones las ponemos también en esta charla de hoy con Martín Casariego. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. Picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's by my excitations, but not good. Good vibrations, but not so excitations, but not good. Good vibrations, but not so excitations.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Las novelas de Martín Casariego, que hoy está con nosotros compartiendo este tiempo de radio, tienen mucho de indagación en sentimientos y en conflictos íntimos. Y bueno, pues esta no iba a ser menos. Ya nos has citado antes, Martín, aquella primera novela que publicaste, que ya recibió un premio. Además, creo que era un premio a la mejor ópera prima, ¿no?, de aquel año.
El premio Tigre Juan, que era un premio que se daba eso, a la mejor primera novela publicada. No era un premio a novelas inéditas, como son muchos, sino que era un premio a novela ya publicada, pero que tuviera la condición que fuera la primera de su autor. Con lo cual te puedes imaginar que a mí me hizo muchísima ilusión. Claro.
Ya dijiste, me tengo que dedicar a esto.
Bueno, yo pensaba dedicarme a eso incluso antes, como es lógico, antes de tener ninguna novela publicada, pero por supuesto que eso te anima mucho.
¿Y a partir de ahí has seguido acumulando premios?
Pues como he seguido escribiendo mucho de manera ininterrumpida, pues es verdad que algunas otras novelas, antes citaba La hija del coronel, que fue premio Ateneo de Sevilla, por ejemplo, así que sí he tenido algunos otros premios.
Hay otra novela, El juego sigue sin mí, que también esa fue premio Café Gijón.
Sí, esa novela es de 2014 Y con esa gané el premio Café Gijón. El premio desde hace unos años lo publica Siruela. Y fue la manera en la que yo empecé a publicar en Siruela.
Porque esta última
porque
también estas, está publicada
sí,
en Siruela.
Sí, porque estas novelas de Max Lomas, pues la primera y las demás irán apareciendo en la colección policíaca de Siruela.
Yo te citaba esa novela en particular, El juego sigue sin mí, porque bueno, aquí el protagonista, si no recuerdo mal, era un chavalín, ¿no? 13 años, sí. El paso un poco de la adolescencia a la vida adulta. Y también había más cosas, ¿no? Pues como la idea de la muerte. Y voy a eso que te comentaba de la complejidad quizá de los sentimientos o de los conflictos íntimos. Que aquí, bueno, aunque estamos hablando de una novela negra en la que yo ya he empezado diciendo que hay mucha acción en Yo fumo para olvidar que tú bebes, vamos a llegar también a esos conflictos a nivel interno.
Sí, porque las novelas al final... Yo creo que todo es, por lo menos las novelas que a mí me gustan, y al final yo creo que todas, unas intentan llegar de una forma u otra y otras por otro camino, pero al final las novelas habitualmente de lo que tratan es de, puede haber más acción o menos, puede haber un misterio, pero casi todas las novelas de lo que tratan es de cómo somos, de lo que nos preocupa, de lo que nos interesa, de lo que nos da miedo, de lo que buscamos, de las ilusiones, de lo que perdemos por el camino, de lo que nunca llegamos a alcanzar. Y todos esos temas, que son los temas que nos preocupan pues, a todos los seres humanos, pues por supuesto en las novelas que yo escribo, de una forma u otra, pues tratan de estos temas, ¿no?
Martín, ¿y tú recuerdas cuándo empezó tu preocupación por estos temas? Porque quiero volver a esa etapa adolescente, ¿no? Ese despertar a la vida. ¿Tú pues, fuiste precoz en este sentido de hacerte tantas preguntas relacionadas con...
No, precoz no. Creo que fui normal, dentro de que sea raro, porque todos yo creo que somos un poco raros, pero yo no fui precoz. Yo creo que en la adolescencia, que es el momento de mi vida en que yo empecé a pensar que quería ser escritor, que quería quedarme a escribir, pues yo creo que empecé a pensarlo con 15, con 16 años, o sea, digamos en plena adolescencia. Yo creo que en la adolescencia, yo y cualquiera, es cuando más preguntas te hace sobre... Es cuando eres más filósofo, creo
eso
yo.
Eso es verdad. Luego a veces llegas a la edad adulta y con las prisas ya no te preguntas
nada.
Yo
creo, yo creo que es por las prisas y también es porque en el fondo pues no llegas a... No hay respuestas claras, ¿no? Que a las que puedas llegar. Pero yo desde luego recuerdo que tengo mío con 14, con 15, con 16, pero no creo que yo en eso fuera nada especial. Es precisamente hacerte todo ese tipo de preguntas sobre el mundo, sobre la vida, sobre qué somos, sobre qué vamos, sobre si esto tiene sentido. Y no creo que eso sea... Vamos, yo creo que esa edad precisamente entre los... No sé, cada uno ya, pero entre 13, 14, 15, 16, 20, hasta los 20. Yo creo que precisamente la adolescencia es cuando más piensas sobre esas cosas.
Sobre la justicia también.
Bueno, no digo que dejes de pensarlo luego, pero quiero decir que por lo menos yo es el recuerdo que tengo de la adolescencia y por eso a mí también me ha gustado escribir sobre la adolescencia, porque me parece un momento de la vida clave y un momento en el que precisamente la vida te pone a prueba y en la que te haces muchas preguntas y en la que todo está muy a flor de piel. Y bueno, no digo que sea solo en la adolescencia, porque si hablas de la justicia, efectivamente... Yo fumo para olvidar que tú bebes, por supuesto, también hay reflexiones sobre esto, ¿no? Sobre en qué sitio frente a la ley te tienes que situar, dónde, hasta qué punto te puedes tomar o no la justicia por tu mano. Sobre
claro, es que una cosa es la justicia, quizá, ¿no? Y otra es la legalidad, que son cosas diferentes. ¿Qué es justo? ¿Lo que es legal, necesariamente? No.
No, seguramente no. Lo que pasa es que la ley procura que se haga justicia, lo que pasa es que la justicia, aparte, la ley, bueno, también se puede interpretar, pero la ley sí que fija unos parámetros más objetivos y lo que es justicia o no, pues seguramente opinaríamos distinto, ¿no? Así que la ley, por supuesto, es completamente necesaria y yo creo que la ley tenemos que atenernos a ella, porque si te sales de la ley, pues entras ya en un terreno en el que cualquiera puede hacer, y por supuesto que hay muchas injusticias, pero la vida está llena de injusticias y no podemos nosotros tomarnos la justicia por nuestra mano, ¿no? De algo de todo esto se habla, por supuesto, en Yo fumo para olvidar que tú bebes.
Pues efectivamente, son algunas pistas, sin contar nada de la historia.
No,
y sin
quiero contar.
No, para nada. Y además, esto no significa que no por ello, no por invitarnos a pensar o a reflexionar sobre cuestiones serias, tan serias o tan importantes como las que estamos hablando en este momento, deja de ser una novela, como ya he dicho, de acción, una novela negra, un thriller, no sé cuál es el calificativo más adecuado.
Todo eso, yo creo que es una novela, efectivamente, que hay acción, es una historia también de amor, es una historia, como has dicho antes, pues con diálogos y con diálogos bastante rápidos y ágiles, y luego que hay una, digamos, una trama, no una trama de investigación, no es una novela en la que haya un misterio que haya que resolver y un detective que haga deducciones inteligente, sino que es una novela más de acción, como decía antes, pues más en la línea de lo que son las novelas de Chandler, por ejemplo, ¿no? Y sí que es una novela, como decía yo al principio, que yo he pretendido que, aunque te haga, que haya momentos en los que a uno le haga reflexionar, creo que es una novela que el ritmo que yo he querido imprimir es un ritmo rápido y de lectura que te vaya llevando, ¿no?
Y es una novela en la que aparecen o suenan los Manolos.
Sí, suenan los Manolos en una de esas escenas. Como es muy variada, pues también hay dos personajes que se aparecen en la vida entre de Max y que son unos Kinkies, y era una canción que venía muy bien.
Pues escuchamos Amigos para Siempre de los Manolos. Estamos charlando con Martín Casariego sobre su novela Yo fumo para olvidar que tú bebes, en la que hay muchas cosas, pero creo que también hay una historia detrás. Ya has apuntado en un par de ocasiones que esto forma parte de una saga donde vamos a seguir viendo a personajes, o en este caso al personaje central, entiendo que es Max Lomas, ¿sí? Pero estos personajes, alguno viene de lejos, sí, ¿no? Tienen historia.
Sí, pues la verdad es que sí, que esto tiene una historia, porque yo en el año 96 publiqué una novela que se llamaba Mi precio es ninguno. Y en Mi precio es ninguno el protagonista eran Max, Elsa y García, que son los tres protagonistas de Yo fumo para olvidar que tú bebes. Y esa novela la publiqué, la terminé. Yo siempre había pensado, no había pensado en una serie, era una novela independiente, vamos a decir. Y lo que pasa es que me gustaba, a mí esa novela siempre me gustó y me gustaban mucho los personajes. Y durante mucho tiempo pues iba acariciando la idea sin de verdad ponerme a ello de retomar esos personajes y escribir pues una continuación. Con el paso de los años pues eso nunca desapareció, pero tampoco me lanzaba a hacerlo. Y luego ocurrió algo que es muy común, que es que hay libros que se quedan descatalogados, ¿no? Las librerías no pueden caber ni en los almacenes ya siquiera todos los libros que se van sumando, que se van publicando. Y llega un momento en que, bueno, pues por desgracia muchas veces los libros se retiran de circulación. Y Mi precio es ninguno, pues acabó corriendo esa suerte, con lo cual ya las aventuras de Max y Elsa ya solamente se encontraban en libros de antiguo. Y a mí eso me daba mucha rabia porque, como digo, eran unos personajes a los que yo les tenía mucho cariño. Entonces pensé, bueno, pues ya por fin voy a hacer esto que llevo años pensando, voy a escribir una continuación de la novela, pero cuando lo lleve a una editorial diré, quiero publicar esto, pero es condición inexcusable que también se reedite, mi precio es ninguno.
O sea, así que si me puse a escribir. ¿También te va a reeditar o ha reeditado?
Sí, entonces yo me puse a escribir una continuación. La verdad es que luego se me fue complicando, porque al escribir la continuación pensé que tenía que escribir también la historia de cuando se conocen Max y Elsa, que iría antes. Total, que al final me puse a escribir y me pasé mucho tiempo escribiendo, porque escribí Yo fumo para olvidar que tú bebes, corregí Mi precio es ninguno, y escribí una tercera que se llama Demasiado no suficiente. Y entonces tengo tres, pero también Demasiado no suficiente creo que necesita
una cuarta.
Y entonces,
no sé si vas a tener tiempo con tus nuevas tareas.
Sí, cada vez era más complicado, porque tenía que ir ya a una editorial, no con una novela, como he ido tantas otras veces, con una novela para publicar, sino con toda una serie. Y al final, pues en Siruela han aceptado ese reto. Para
ahora
mí
tienes que cumplir el contrato.
Me ha hecho feliz, efectivamente. Y ahora tengo que escribir la cuarta parte. Y mientras ya tengo, por lo menos, tengo la tranquilidad de que, bueno, ya Yo fumo para olvidar que tuve esta publicada. Mi precio es ninguno. Se publicará, en principio, pues lo que está previsto, que tampoco en esta época de mascarillas y COVID, pues tampoco sabemos todos, hay mucha incertidumbre en todo, pero en principio se publicaría en mayo y Demasiado no suficiente se publicaría ya el año que viene, pero en estas fechas a lo mejor, y en ese tiempo yo tendría que haber ido escribiendo la cuarta novela, que por ahora no estoy teniendo ningún tiempo para hacerlo, pero ya veré cómo me las arreglo.
Te las tendrás que apañar.
Tendré, Martín, que apañármela, sí.
Vamos a volver por unos minutos a la música y nos vamos a ir a Fischer Z, un ramalazo bastante punk, que también está en la novela. Finales de los 70, principios de los 80, debe ser esta banda,
sí,
en la novela.
Yo creo, sí, la canción de esta de Pretty Paracetamol era un disco que yo creo que debe ser de por ahí, del 79, a lo mejor. Era una canción que ponían mucho en Pentagrama, la ponían. Hubo un concierto de Fischer Z en Madrid que yo
fui. ¿Fuiste?
Sí, yo fui a un concierto de Fischer Z.
Yo quería llegar ahí.
Que pero no aparece en la novela.
Pero el grupo y la canción encajan en la novela, pero yo quería saber cómo encajan en tu vida. Si tú también has tenido ese ramalazo así un poquito.
Bueno, era la música que de los años 80, ¿no? Y era un poco lo que se llamó la nueva ola. Y bueno, había en la novela aparece Gonzalo Garrido, que era un periodista que tenía un programa de radio, se llamaba Dominó, y que pues yo y mis amigos escuchábamos, y de ahí sacábamos muchos de los grupos. Y bueno, pues Fischer Z es un grupo que no era de los más conocidos, pero bueno, sí bastante conocido. Y yo no me acuerdo dónde fue, pero sí sé que estuve en un concierto en Madrid.
Pues ya vamos descubriendo cosas, no solo de la novela, sino también del propio Martín Casariego. Vamos a escuchar Pretty Paracetamol, que es el título de esa canción de Fischer Z. Pretty paracetamol, you soothe my aching brow. I need you when my head is spinning round. I look into the looking glass, but none of them was me. Takes at least an hour to put me down. First impressions often lie. They often fool a naked eye. I hold you gently on my tongue and then you drift away. It's hard to read writing on the label. I force my hands out sideways, but I can't resist the strain, and it don't help me. No, it don't help me. First impressions often lie.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Martín Casariego es nuestro invitado en este tiempo de radio. Estamos hablando de una novela de reciente publicación, Yo fumo para olvidar que tú bebes. Ya hemos citado al protagonista masculino, a Max Lomas, que parece un tipo duro, lo es, pero a la vez también resulta ser un romántico, que como bien has explicado, Martín, la novela arranca prácticamente siendo una historia de amor, pero se va complicando. Amoríos en bares, la noche madrileña de los 80, intrigas, violencia, incertidumbre, verdades y mentiras o verdades a medias. Y yo, a donde quería ir a parar es, Martín, ¿a qué es lo que tú has plasmado en Max Lomas que a lo mejor te gustaría tener a ti? Con sus luces y sus sombras, que más las tiene, pero es un tipo como arrojado, valiente. Yo, sinceramente, Martín, a donde quiero ir a parar, aunque me has dicho que ha sido un concierto de Fischer Z, no te imagino pegándote en la puerta de un bar en los años 80. ¿Lo has hecho?
Haces bien, no. La verdad es que no. No sé si quedaría mejor decir que sí, pero yo la verdad
malote,
es que,
malote, oye,
mejor,
no eras.
No. Y además a mí, la violencia me repugna en cualquiera, tanto la física como la psicológica. Me parece lo más repugnante. Claro que he visto peleas, por suerte no me he metido en ellas, y a veces, pues seguramente por cobardía, porque hay veces en las que a lo mejor te apetece dar un puñetazo a alguien. También me alegro de no haberlo hecho, porque creo que luego me hubiera arrepentido yo. No, a mí la violencia y en la novela, aunque hay violencia, precisamente es un tema de la novela también, y Max Lomas sí es capaz de hacerlo, pero no le gusta. No, ¿qué tengo yo no de Max Lomas? Me decía,
a ver, Max
cosa.
Es una persona que viene de una familia acomodada, que ha dejado los estudios universitarios para pasar a la acción.
Hay una anécdota también que me contaron, y está tomada de alguien que luego no se convirtió en Max Lomas, pero hay una anécdota de que es cuando Max, en la novela, cuando Max Lomas descubre, que es en Sudáfrica, cuando descubre que lo suyo es dedicarse a la acción, que es cuando sufre un atraco, lo van a matar, una cosa que se llama carsharing, que es que, bueno, pues te asaltan, te matan, roban el coche, con el coche lo usan para cometer delitos y lo dejan el coche por ahí tirado. Y eso me lo contó un amigo mío que le había pasado a él en Sudáfrica. A mí me pareció que era una muy buena idea para ver en qué momento Max descubre que a él lo que le gusta es la acción y que está preparado para ello, ¿no? ¿Y qué tengo yo que pueda tener Max Lomas? Bueno, Max Lomas lee mucho y yo he leído también mucho, por
Tú
ejemplo.
También eres de buena familia, luego iremos también
no
a
tanto,
la familia.
No tan buena, sí.
De
por
intelectuales.
Buena, no, la mía es mejor. La mía es mejor familia, que mucho mejor que la de Max Lomas.
Hombre, la
pero
tuya
más
sí.
Rica la de Max Lomas.
Claro, ese matiz es muy interesante porque tendemos a hablar de buena familia,
claro,
cuando nos estamos refiriendo a poder económico.
Claro, yo de la mía estoy muy orgulloso.
Pero la tuya sería una familia de intelectuales, por decirlo de alguna manera.
Sí, mi familia, pues mi padre era arquitecto, mi madre bastante tuvo con sus 8 hijos, pero mi
¿Y
madre
¿Y muchos de los hijos sois
lectora.
Escritores?
Sí, mi hermano Nicolás, que también es novelista y hace guiones, con Antón he hecho un guión de cine también, y mi hermano Pedro, que murió,
que era poeta.
Era poeta. Y sí, no sé, en mi casa leíamos muchísimo, sí es verdad que había... que mis padres pues les gustaba el arte moderno. Mi padre era un arquitecto de formación, además también clásica, muy lector, muy... Entonces es verdad que había un ambiente cultural, pues bueno, que a lo mejor no es lo normal. Todos mis hermanos mayores leían mucho también, con lo cual yo leía, tenía también a mis hermanos mayores para irme abriendo el camino de muchos escritores. Así que en ese sentido sí que éramos una familia que hemos dedicado mucho tiempo a eso, a otras cosas también, al fútbol también, pero desde luego a la lectura y al arte.
Bueno, mucho. Tu padre, has dicho arquitecto, que dentro del ámbito así un poco de la ingeniería y tal, también es verdad que son los artistas, pero igual que Max deja los estudios universitarios para convertirse tu personaje en guardaespaldas, pasar a la acción, como bien hemos dicho, pues tú en tu caso, si no me equivoco, estudiaste Historia del Arte, que esto también se puede interpretar como un pequeño acto de rebeldía en algunas familias, y no me digas que no, sobre todo en determinada época.
No, había mucha gente...
¿A ti nunca
gente...
te dijeron lo de estudia algo práctico?
Sí, no llego a eso, pero algo en esa línea sí, porque por lo menos sí que me dijeron, estudia una carrera, no me dijeron cuál. Pero sí es verdad que cuando mis padres supieron que yo quería ser escritor, pues mi padre me dijo, bueno, tú, pero haz una carrera. Y entonces yo, pues, bueno, pues estudié historia del arte. Mi padre pensaba, bueno, pues que si tienes una carrera luego puedes a lo mejor ser profesor, ser...
O dedicarte a la política, como en tu caso.
No, además en mi caso de la política yo no... Yo soy escritor, lo de la política es más...
Es circunstancial.
Es muy circunstancial. Antes te he comentado, yo publiqué el primer libro en el 89 y desde el 89 hasta 2019 no he hecho otra cosa que escribir. Pero bueno, no... Para mí esto, ya digo, yo creo que puede ser algo que a mí también me enriquezca. Antes decías, conoces perfectamente Madrid, pues precisamente ahora lo que estoy viendo es lo grande que es Madrid y lo poco que conozco
conocías.
Madrid. Y estoy viendo muchas partes de Madrid que tampoco, o sea, de zonas de Madrid que no conocían.
Bueno, prepárate, Martín, que ahora voy con la siguiente relacionada con Max. Max se enamora de Elsa Arroyo, que es una bella y joven camarera. ¿Hay o ha habido alguna o muchas Elsas en la vida de Martín Casariego?
No, yo no me voy a dar aquí de ligón. Una de las cosas que me divierte de escribir el personaje Max es precisamente que puedes hacer cosas que... Unas que te gustaría que te pasaran y otras que no. Pero me divierte hacer un personaje que guste mucho a muchas mujeres y que sepa y que sea... Hombre, eso está un poco en la línea también, como decía, pues, de la novela negra, ¿no? Y que sea... ¿Camareras guapas he conocido? Pues sí, porque los bares tenían la costumbre, ahora ya no
de
sé
poner
si...
Camareras de poner camareras guapas.
Si podían elegir, las ponían normalmente guapas, así que camareras guapas, claro que he conocido, pero no ha sido mi especialidad.
No era tu fuerte. Bueno, vamos con música. La música sí me está pareciendo a mí que junto con el cine y la literatura sí son de tus especialidades, porque te veo un registro muy variado.
Muy variado, pero yo no tampoco puedo presumir de tener... Por supuesto, no tengo nada de buen oído y además tengo una laguna tremenda. La música clásica es una laguna...
Es una asignatura pendiente.
Sí.
Bueno, pero Frank y Nancy Sinatra... Estos son fáciles de conocer e identificar y tú los has utilizado también en las páginas de la novela.
Sí, esta canción, que es una canción que a mí me gusta mucho y aunque tiene una parte un poco melancólica, pero a la vez me anima. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come through. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Martín Casariego, estamos hablando de tu faceta como escritor. Yo fumo para olvidar que tú bebes, novela negra, policíaca, thriller, con diferentes ingredientes que utilizáis los escritores para atraparnos a los lectores, porque también tenéis vuestros truquillos, imagino, y sois capaces de tejer, los buenos escritores, una especie de tela de araña en la que el lector cae atrapado, y donde hay ingredientes pues que enganchan, como pueden ser el amor, la ambición, la violencia en un momento dado, la traición, los egos. Llego a la política, no sé cómo, no sé qué hay de todo esto. Amor no sé si da tiempo para ligar. Pero tú me hablabas antes de también una etapa en tu vida para obtener una serie de experiencias vitales, ¿no? Que en un momento dado, yo creo que todo lo que vivís los escritores sois capaces de trasladarlo a la literatura. Y no sé si ahora en esta etapa, aunque circunstancial de tu vida, has sido capaz de conocer mucho de esas entretelas que hay en la vida política.
Bueno, es un mundo que yo evidentemente no conocía y sí me está gustando esa parte de ver gente que se dedica a esto, de ver el trabajo que se hace en el ayuntamiento, en las juntas de los distritos, los funcionarios, la gente con la que te relacionas, las asociaciones, los otros concejales. Bueno, es un mundo muy diferente del que yo conocía hasta ahora. Y bueno, la parte peor para mí es como escritor, es que, como es lógico, pues desde que soy concejal, pues no tengo nada de tiempo para escribir. O sea, estas novelas de Más Lomas están escritas antes. Y esa parte, claro, a mí lo que más me gusta mucho escribir es un tipo de vida de escritura, pues que te lleva a estar solo mientras lo estás. Aquí justamente ocurre lo contrario.
Vives de cara al público,
que no estoy solo prácticamente nunca. Y bueno, por otro lado, como te decía antes, pues en este momento yo pensé, mira, si me cogen en las listas, perfecto, y si no, pues seguiré. Y yo creo que es una buena oportunidad. Creo que también me sirve para ver, con los defectos que se quieran, pero todo lo que se hace desde el Ayuntamiento de Madrid por los ciudadanos. Yo no, como ciudadano, no era consciente del inmenso trabajo que hay detrás, de la inmensa maquinaria que es un ayuntamiento. Y bueno, pues yo como concejal pues lo intento hacer lo mejor posible, y siendo consciente de que, bueno, de que es una responsabilidad, y que es una responsabilidad que contraes pues con los ciudadanos.
Pero lo que me estás relatando no tiene nada que ver con lo que hay, por ejemplo, en Yo fumo para olvidar que tú bebes, que es una etapa a los años 80, donde pues en los entornos empresariales, políticos, pues había, no sé qué palabra utilizar, pero sí una parte oscura. Y yo te quiero preguntar si desde dentro, tú que estás ahora en la política, uno casi se decepciona como escritor, porque no hay nada ahí que novelar, o al contrario, o te tienes que esperar 3 décadas para poderlo novelar.
Pues no lo sé, ahora mismo desde luego, claro, porque cuando se habla de política pues ya parece que estamos rodeando la corrupción o las tramas. Yo de eso por ahora no he visto nada, prefiero no verlo. Quiero decir que me imagino que corrupción pues siempre hay en cuando hay dinero público por medio, pero yo también creo que seguramente hay muchos más controles ahora que antes. No es igual, y ahora mismo, por supuesto, a mí nadie se me ha acercado con nada que tenga nada que ver con algo así, pero absolutamente nada. Y mejor, porque por ahí no iría a ningún lado, pero no. Lo que yo he visto en los años 80, pues a lo mejor había desde luego seguramente menos controles. Yo no digo que ahora no haya corrupción. Desde luego en el Ayuntamiento de Madrid, desde luego en lo que yo voy viendo, no la hay. Y en cuanto a las novelas de Max Lomas, sí que hay una de ellas que sí que hay algo de bajos fondos, de entramado, de dinero, de empresas, pero más bien lo que por ahora más de empresarios que de funcionarios, ¿no? Pero no, en ese sentido, ahora, si te quieres inspirar para hacer una trama de corrupción en política, yo por ahora tendría que seguir recurriendo a los periódicos.
Bueno, pues vamos con otro poquito de música. Escuchamos a Aretha Franklin, a Say a Little Prayer.
Bueno, esta, si empezamos con Good Vibrations, que era la primera canción, esta es la última de la novela, con la que se cierra la novela. Y bueno, como te decía antes, es otra canción que a mí me gusta mucho, que podría haber sido otra, pero bueno, pues me imaginaba yo a Max, al que por cierto no le gusta nada bailar. Mira, en eso se parece a mí.
Ah, mira, que también pasa ese. Cuando ligas, ya por fin. Cuando él ya tiene a Elsa ahí y tiene que pasar por el aro de salir una noche a bailar.
Hay una frase ahí que dice, sí, dice, es la frase más desagradable del cortejo, el baile, ¿no?
Sí, 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 sí.
A mí nunca me ha gustado nada bailar. Yo creo que bailar en general os gusta más a las mujeres, creo. Y los hombres, por lo menos es lo que yo he observado, que en general los hombres hemos bailado casi por obligación para seguir a vuestro lado. Pero yo tengo la sensación de que a las mujeres os gusta mucho más bailar. Desde luego a mí no me gusta. Y a Max Lomas tampoco, pero me lo quería imaginar bailando, eso sí, él solo. Y muy borracho, porque también ya sabes que la bebida y los whiskies o la bebida que sea es un componente muy clásico de la serie negra, ¿no?
Martín Casariego, bueno, ya hemos hablado un poco de tu familia, de una familia pues con hermanos escritores, con ese padre arquitecto, tu hermano Pedro Casariego, perdón, me he liado con los apellidos, no lo he dicho bien, tu hermano bien, también el poeta, sí, que falleció, creo que fue en el 93, y que arrancas la novela con una cita, ¿no? De
sí,
tu hermano.
Desde que él murió, bueno, mi hermano se suicidó en el 93, se tiró a las vías de un tren, y desde que él murió yo siempre he ido poniendo una cita suya al inicio de mis libros. Era, bueno, yo siempre he pensado que quizá, no lo sé, pero quizá si él no hubiera escrito yo tampoco hubiera sido escritor. Porque yo cuando tenía, yo tenía 11 años y él 18, pues él empezó a escribir y yo vi de la forma más natural posible dentro de tu propia casa que escribir era un acto voluntario, personal, que no tenían que encargarte ni pedirte y que bastaba con que tuvieras algo en la cabeza y lo quisieras pasar a un papel, en esa época una máquina de escribir. Así que yo eso lo vi y entonces lo vi como algo, no sé, siempre he pensado que si él no hubiera dado ese paso, yo no sé si me hubiera convertido yo en escritor. Y luego, por otra parte, como escritor, yo creo que él me ha influido a mí también. Como, por supuesto, los hermanos te influyen como persona, pero además, en el caso de Pedro, me ha influido su faceta de escritor en la mía de escritor también.
Esa cita dice que Van Horn suele encender los cigarrillos que H. fuma y luego deja pasar el tiempo contando los pasos del humo. Esto está muy relacionado también con tu novela porque Max enseguida se da cuenta de que Elsa no se va a encender un cigarrillo si tiene un hombre cerca para que se lo encienda y Max en el minuto cero prácticamente decide que él quiere ser ese hombre.
Sí, sí, a mí esa cita sí, porque ahí podría ser Max Van Horn y... Efectivamente, una de las cosas que me hacía gracia el personaje de esa, que ya estaba en mi precio ninguno, es que ella dice que ella nunca se va a encender un cigarrillo si hay un hombre cerca. Y a mí eso me hace gracia y está en esta primera novela también. Y a Max a veces eso le fastidia, pero llega a la conclusión de que vale la pena encender los cigarrillos.
Bueno, estamos llegando ya a la recta final, ¿sí? Pero sí que me gustaría, puesto que has citado a tus hermanos, te he sacado alguna cosilla ahí de la etapa de juventud, no mucho, pero sí me gustaría saber cómo era vuestra infancia, porque has dicho 8 hermanos. ¿Mm? ¿Qué recuerdos tienes tú de esa infancia? Por ejemplo, has hablado de Pedro en esa influencia como escritor. Pero, ¿y en la parte de niños?
Pues bueno, Pedro me lleva bastantes años, pero yo tenía una infancia, yo creo que bastante feliz. Yo creo que yo lo he pasado peor en la adolescencia. En la infancia, el recuerdo que yo tengo de mi infancia es una buena infancia. Y por eso me considero afortunado, porque yo creo que la infancia te puede marcar ya para el resto de tu vida. Y era así una infancia muy marcada, sí, por el hecho de ser una familia numerosa. Una infancia en la que, al ser tantos hermanos, pues los padres tampoco pueden dedicar mucho tiempo a cada uno. No como ahora, que ahora tienes uno o dos hijos, y los padres estamos muy pegados y hemos estado muy volcados constantemente. Pero claro, si en vez de uno o dos... pues tienes 8, pues inevitablemente no hay tiempo, no puedes estar encima de todos y por lo tanto los hermanos son los que acaban, digamos que un poco cuidándose unos a otros. Yo tenía una infancia, pues de como es normal, de un niño con de muchos hermanos, de muchos juegos, de mucha lectura también, como decía, bueno, infancia y adolescencia. Y antes te he citado que también he dedicado mucho al fútbol, pues yo he jugado muchísimo al fútbol con mis hermanos, como éramos tantos. Pues jugábamos 4 y yo me he pasado la vida jugando al fútbol con hermanos, con amigos de mis hermanos, bueno, yo he dedicado mucho tiempo a jugar al fútbol y a verlo y a ir a ver los partidos del equipo de regional, del barrio en el que nosotros vivíamos y a hacer quinielas.
¿Alguna vez quisiste ser futbolista?
Hombre, claro, yo creo que si te gusta el fútbol y eres pequeño, pues siempre has soñado alguna vez con ser futbolista y no solo con ser futbolista, sino con meter un gol en la final del Mundial cuando quedan 2 minutos, por ejemplo, ¿no? Pues claro, yo creo que eso muchísimos niños lo han soñado, yo también lo he soñado, pero claro, por supuesto también cuando tienes ya, eso lo piensas con 10, con 12, como mucho, pero ya con 16 o con 18 ya juegas al fútbol porque te gusta, porque te divierte, porque disfrutas, pero por supuesto esa idea de que algún día seas futbolista, ya a esa edad ya la has abandonado.
Oye, Martín, ¿por qué has dicho que lo pasaste peor en la adolescencia?
Pues porque, bueno, porque es así, porque la adolescencia puede ser una etapa... Yo creo que la adolescencia también, antes dije que era una etapa que es muy rica y muy viva, pero precisamente también lo que está muy vivo, pues a veces te hace... sufres más, ¿no? El dolor forma parte de la vida. Y yo, por los motivos que sean, tampoco lo sé, quizá, porque yo soy una persona muy, muy tímida, y la timidez, pues, te hace pasarlo mal. Y ya porque eres tímido, pues, si es por inseguridad, supongo, por lo que sea. Pero yo, mientras que de una persona, hablando de una persona, podía estar a gusto en cuanto ya había un grupo, y más si en el grupo había algunos desconocidos o lo que fuera.
¿Te costaba más trabajo?
Mucho. Yo he sido muy tímido y cuando eres tímido, pues, lo pasas mal. Y supongo que será por más cosas, ¿no? Pero, vamos, yo la infancia recuerdo... que yo era una persona muchas veces, pues a veces triste, ensimismado, no sé por qué, pero...
Pues no lo sé, debe ser la sensibilidad de los escritores, ¿no? Y apuntabas maneras con ese mundo interior.
Bueno, no lo sé, porque había mucha gente así que no se hace escritores. Yo quiero pensar que habrá escritores que sean expansivos, felices y activos, pero no, yo pasé una mi adolescencia, yo el recuerdo que tengo de mi adolescencia, hombre, no, que tampoco fue
un trauma,
una travesía,
¿no?,
al desierto, que tampoco me pasó nada tremendo, no es que me pasara nada horrible, no tengo un trauma concreto, pero sí es verdad que es una época en la que yo era pues eso, muy tímido, muy inseguro, muy, me costaba mucho, antes me has preguntado por las camareras, o la, pues eso, me gustaba mucho hablar con una chica, era especialmente tímido con las mujeres más que con los hombres, y entonces todo eso, pues una edad, a mí ahora eso ya, pues en parte lo tengo superado y en parte me importa un pito, pero cuando tienes 15, 16, 17, 18, pues entonces yo he ido perdiendo esa timidez, que yo creo que no la pierdes del todo, pero de una manera lenta y a lo largo de los años.
Martín Castariego, pues muchas gracias por descubrir tantas cosas relacionadas con tu vida y tu personalidad, y también algunas relacionadas con Yo fumo para olvidar que tú bebes, porque has manejado muy bien la información para que ahora los oyentes estén deseando empezar a leer la novela.
Bueno, pues espero que si alguien se anima, que no le defraude, y yo la sensación que tengo es que la novela, sí tengo la sensación, porque me van diciendo, de que es una novela que se lee muy bien y que bueno, la gente le está gustando. Así que yo creo que quien la empiece, pues no la va a terminar.
Bueno, y la música que está en la novela, que vamos a despedir también con otra de las canciones que aparecen, con una referencia a un vídeo, que fue un vídeo que se hizo muy popular, además en esa época, en los 80. ¿Mm? Me estoy refiriendo a Queen, cuando sí. Freddie Mercury salía ahí con el aspirador, sí. Vestido de señora.
Y con bigote, con pechos
y con
postizos,
el pelo cardado.
Sí, sí. Sí, esa canción me gusta mucho. A mí Queen también me gusta mucho. Y lo único que me fastidia es que esta entrevista, claro, a lo mejor van a ser al final no lo que yo digo, sino las canciones, pero bueno.
No, hombre, esto es el equilibrio. Y además las canciones las has elegido tú, con lo cual hasta sí, sí. El que le guste mucho la música, sí, sí. Ese mérito es tuyo.
Sí, sí, además estas canciones son, bueno, tienen su lugar en la novela.
I want to break free, es lo de la mascarilla. Sí. Vemos mal, oímos mal y hablamos mal. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Martín Casariego. Nos despedimos con Queen.
Pues gracias, Isabel, y muchas gracias por permitirme hablar de Yo fumo para olvidar que tú bebes. I want to break free. Life still goes on. I can't get used to it.